Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Muy buenos días, amigos, y bienvenidos a una nueva edición de Iglesia Noticia Sevilla. Ya estamos inmersos en una nueva cuaresma. Hace 4 días fue miércoles de ceniza y tenemos por delante 40 días, bueno, ya 36, justo hasta el momento previo a la misa del Jueves Santo. Estos son los 40 días de cuaresma, un tiempo litúrgico en el que la Iglesia nos invita a la renovación interior y que podemos aprovechar precisamente para eso, para revisarnos, para pararnos y revivir ese desierto interior, ponernos en modo penitencial, permítame la expresión, una expresión que define de alguna forma pues este tiempo preparatorio para la Semana Santa. Y no hace falta que yo se lo recuerde, estamos en Sevilla y no podemos abstraernos de este ambiente previo a la Semana Santa. Sepa también que hoy entra en vigor la nueva edición del Misal Romano, una revisión pues que nos aporta varias novedades que podremos apreciar cuando vayamos a misa. Por ejemplo, una nueva traducción del latín, la inclusión de textos procedentes de la tradición de la Iglesia o la musicalización, sí, la musicalización de casi todas las partes de la misa. Estas son algunas de las modificaciones que introduce el nuevo misal y que, como digo, iremos apreciando desde hoy en nuestras misas. Y si quieren una explicación más pormenorizada de lo que va a suponer esta nueva edición, lean el reportaje que se publica este fin de semana en la revista diocesana Iglesia en Sevilla. Esa revista ya saben que encontrarán en sus parroquias. Y un domingo más, Alberto Ceballos está con nosotros en los controles, con Pilar Arincón y un servidor, Pablo Enríquez, delante de estos micrófonos de COPE Sevilla. Vayamos ahora al santoral de hoy, que nos depara algunas referencias curiosas. Nos la cuenta Pilar.
Buenos días. A ver, si repasamos el santoral, nos encontramos con San Conón, San Foca, San Jerásimo...
¿Cómo?
Sí, Pablo. San no Foca. Preguntes. Pero también es el día de San Teófilo o San Adriano.
Menos mal.
Sí. Vamos a quedarnos con este último. San Adriano vivió en Cesarea de Palestina durante el siglo IV. Nos llegan dos referencias de su nombre, Adriano o Adrián. Y en cuanto a su martirio, podemos decir que durante la persecución de Diocleciano, en el día en el que solían celebrarse los festejos de la fortuna de los cesarienses, fue arrojado ante un león y posteriormente degollado a espada.
Pilar nos hablará de San Conón y de San Foca, porque sé que igual que yo, pues se han quedado con la duda, ¿verdad?
Sí.
Volvemos a la información y, como saben, en este programa damos noticias. Se las adelantamos en titulares. Jornadas con los pobres de la tierra.
El Movimiento Cultural Cristiano ha organizado estas jornadas que cumplen su 28ª edición. Distintos campus de la Universidad Hispalense acogerán del 6 al 9 de marzo las jornadas sobre migrantes y refugiados. Todas las sesiones comenzarán a las 7 de la tarde, salvo la clausura, que tendrá lugar a las 12 del mediodía.
Día de Hispanoamérica.
La Delegación Diocesana de Misiones se suma un año más a la celebración de esta jornada, que tiene lugar cada primer domingo de marzo. Bajo el lema «Vayan sin miedo para servir», se celebra la edición número 58, dedicada al reconocimiento de la vinculación evangelizadora que une las iglesias de España con las que peregrinan en América.
Taller de Narrativa Audiovisual.
La Delegación Diocesana de Medios de Comunicación invita a participar en el primer taller de narrativa audiovisual, en el que se ofrece un aprendizaje personalizado para analizar e interpretar el séptimo arte. Este curso consta de 6 sesiones y las inscripciones se pueden formalizar a través de la web www.archisevilla.org.
Carrera contra la trata de personas.
La Congregación Religiosa Adoratrices ha organizado un año más una carrera solidaria a beneficio de su programa ONNA contra la trata de personas. Tendrá lugar el próximo domingo a las 10 de la mañana en el Parque de los Bermejales.
Y terminamos este repaso a la actualidad haciéndonos eco de las Jornadas de Teología,
que se celebraron el pasado jueves con la participación, entre otros, del obispo de Ciudad Rodrigo, Monseñor Berzosa. Las jornadas giraron en torno a la figura y legado del Beato Cardenal Newman. Ramón Valdivia, director del Centro de Estudios Teológicos, explica por qué se ha escogido este año a Newman.
Fijarnos en Newman es fijarnos en un modelo de conversión, con lo cual yo creo que puede ser una cosa muy bonita descubrir en Newman al hombre que se encuentra con Cristo, que se encuentra con la verdad y, obedeciendo esa verdad, se encuentra con su alegría en el corazón.
El tema de la carta del arzobispo de Sevilla para este domingo es, lógicamente, la cuaresma, el inicio de este tiempo litúrgico. ¿Nos la resume Pilar?
Don Juan José comienza su carta aludiendo a la cita del pasado miércoles de ceniza.
El pasado miércoles participábamos en un rito lleno de simbolismo, la imposición de la ceniza, que contiene una llamada apremiante a reconocernos pecadores, a rasgar nuestros corazones, como nos pedía el profeta Joel, a convertirnos y a volver al Señor. Se nos invitaba a convertirnos y a creer en el Evangelio, a adherirnos de forma radical e irrevocable al Señor y a buscar en la palabra de Dios el alimento de nuestra fe y de nuestra vida cristiana en este tiempo santo.
Posteriormente, llama la atención acerca del valor del ayuno y aclara que nada tiene que ver este ayuno cuaresmal con la medida terapéutica del cuidado del propio cuerpo.
La cuaresma, sin negar estas virtualidades, nos depara la oportunidad de recuperar el auténtico significado de esta antigua práctica penitencial, que nos ayuda a mortificar nuestro egoísmo, a romper con los apegos que nos separan de Dios, a controlar nuestros apetitos desordenados y a ser más receptivos a la gracia de Dios. El ayuno contribuye a afianzar nuestra conversión al Señor y a nuestros hermanos.
El arzobispo finaliza su carta recordando que en la antigüedad cristiana se daba a los pobres el fruto del ayuno, y al hilo de esto señala que estos días no faltan voces que nos hablan de que la crisis está ya superada.
Sin embargo, los pobres siguen estando ahí, en nuestros barrios y en nuestros pueblos. Hemos pues de redescubrir y promover esta práctica penitencial de la primitiva Iglesia. Por ello, os pido a todos que junto a las prácticas cuaresmales tradicionales, la oración, la escucha de la palabra de Dios y la mortificación, intensifiquéis el ayuno personal y comunitario destinando a los pobres, a través de nuestras cáritas y manos unidas, aquellas cantidades que gracias al ayuno podamos entregar.
Iglesia Noticia.
COPE, estar informado.
Esta semana tenemos entre nosotros aquí en Sevilla un sacerdote argentino, del norte de la Argentina, que tiene una alta responsabilidad en la organización de las conferencias episcopales europeas. Ahora nos lo va a contar. Su nombre es Luis Oculic y estos días predica el quinario de la Hermandad de la Soledad de San Lorenzo. Y aquí, pues que siempre estamos aquí, no hemos querido dejar pasar esta oportunidad de traerlo esta mañana de domingo aquí, a la radio, a la COPE. Don Luis, muy buenos días.
Muy buenos días.
Para situarnos, a ver, ¿qué hace un sacerdote argentino en Trieste, en Italia? ¿Y cuál es el cometido de este organismo del que usted forma parte? Recordemos, es el secretariado de la Comisión de Asuntos Sociales del Consejo de Conferencias Episcopales Europeas. He terminado.
Bueno, yo estuve en Italia ya al inicio de mi vida sacerdotal, después de lo cual volví a Argentina por unos 7 años. Sucesivamente estuve en Londres, en Boston, en Venecia, por motivos siempre de trabajo. Soy jurista, canonista, por tanto, en todos estos lugares he enseñado derecho canónico, y así fue un poco una especie de radicación progresiva también en el norte de Italia, donde estoy actualmente residiendo.
Italia tira, digo.
Sí, sí, seguramente. Y mi trabajo en el ámbito de las conferencias episcopales europeas está vinculado al área social, particularmente, donde se trata de focalizar en 3 áreas principales, que son el área de pastoral social o justicia y paz, el área de salvaguardia de la creación y las migraciones, que son uno de los argumentos quizá más sentidos y de lo cual más se discute, más se considera en estos últimos tiempos.
Aquí en España, don Luis, tenemos la referencia clara de Cáritas, ¿no?, como brazo social de las diócesis y de las parroquias. ¿Nuestra situación, unas Cáritas pues muy implantadas a todos los niveles, es comparable con la de otros países de nuestro entorno, en Europa?
Yo creo que sí, porque Cáritas tiene un modelo de compromiso social que en líneas generales es repetido en los distintos países en los que actúa. Seguramente después cada país tiene peculiaridades, situaciones muy propias a las cuales la Cáritas puede hacer frente de un modo distinto, pero el modelo de asistencia sigue ciertas líneas comunes de trabajo.
Hablemos de uno de los grandes problemas de nuestro tiempo, la inmigración. Bueno, problema, hablar de la inmigración como problema, pues ya quizás sea un primer error, quizás.
Ya, ¿no?, podría ser un problema.
Eso es. Mejor dicho, vamos a hablar de las trabas a la inmigración, ¿no? Aquí en este tema, yo creo que la Iglesia viene siendo muy clara.
La Iglesia es muy clara, sobre todo con el liderazgo de Papa Francisco. Siempre la prioridad es dada y tiene que ser dada al reconocimiento de la dignidad de toda persona. Detrás de cada rostro de un refugiado, de un inmigrante, dice el Papa, hay una historia, generalmente una historia de sufrimiento, de abandono, de desarraigo, por lo cual la Iglesia Católica, cuando se acerca a una persona en estas condiciones para dar una asistencia inicial de emergencia, nunca se olvida que hay heridas muy profundas en el corazón de estas personas a las cuales también hay que curar, a las cuales también hay que prestar atención.
El Papa en primera persona lo acaba de citar, es una voz, yo creo, profética, ¿no?, en medio de este dolor. ¿Usted cree que cala este mensaje? Probablemente sí, aunque no sé si en los estamentos o en los niveles oportunos.
Yo creo que sí, que el mensaje seguramente se ha escuchado, y no solo, que además el mensaje del Papa crea una tendencia en el modo en el cual se habla y se trabaja en el ámbito de las migraciones. Solamente la semana pasada, en una reunión que tuvimos en Roma, él insistía en un aspecto muy particular, diciendo, para nosotros en la Iglesia Católica ya no es más posible pensar, discutir, hablar de las migraciones sin hablar también del desarrollo. Ajá. Son como las dos expresiones de una misma realidad. Por lo cual, no podemos solamente pensar en dar asistencia a los inmigrantes. También tenemos que ocuparnos por promover un desarrollo que sea sostenible, que sea justo, sobre todo en los lugares de proveniencia de estas personas.
Pues usted efectivamente habla de crear tendencia, y en cierto modo el Papa pues va en esta dirección, ¿no? ¿Tan difícil resulta una acción conjunta, de verdad, de los gobiernos europeos ante esta, yo creo, esta emergencia humanitaria?
Es muy difícil por muchas razones. Una de estas razones es seguramente el hecho de que, no obstante los años en los cuales la Unión Europea ha trabajado para lograr cierta homogeneidad en algunas áreas de competencias comunes, el área legislativa es muy compleja y cada país conserva, y es justo que sea así, una cantidad de leyes que son muy ajustadas a las realidades locales. Esto es un valor, pero en situaciones de emergencia como esta, presenta también dificultades, porque, por ejemplo, una de las grandes dificultades para la gestión de estos flujos migratorios se encontró en lo que dispone el Tratado de Dublín, que debería haber reglamentado este tipo de cuestiones. Evidentemente, muchos tratados europeos están pensados para la gestión de situaciones ordinarias. Cuando surgen las emergencias es mucho más complejo, porque el mecanismo de la Unión Europea es muy lento. Y esto es lo que ha creado dificultades. Es difícil encontrar una expresión común frente a lo que se está viviendo. Y eso hace que también los países sean más lentos en adaptarse a los cambios necesarios en materia legislativa. La diversidad que se ve en Europa en la forma de acoger a los inmigrantes en larga medida depende de la legislación migratoria de cada país, que no es uniforme en toda la Unión Europea.
Da la impresión de que por un lado va la acogida de la gente, del pueblo, la percepción que tienen los ciudadanos de este problema, a las medidas que sus gobiernos, que nuestros gobiernos adoptan en situaciones pues límites como esta.
Muchas veces esto sucede y hemos tenido ejemplos muy agradables y muy de gran motivación espiritual, como por ejemplo lo que ha sucedido en Grecia, cuando las familias salían a las playas a buscar a los inmigrantes que bajaban de los barcos o del modo en que podían llegar a esas playas, se los llevaban a su casa, les daban de comer, sobre todo a las mujeres y a los niños. Esto fue una preocupación que demostró una gran sensibilidad y un gran interés de personas comunes, sin esperar que la directiva fuese dada por una autoridad pública.
Don Luis Oculí, nos quedamos con esta esperanza, con estos gestos visibles de tantísima gente. Hay esperanza.
Seguramente, hay mucha esperanza y en esto tenemos que comprometernos y trabajar.
Y seguiremos trabajando. Muchísimas gracias.
Gracias a ustedes.
Bien, amigos, esto ha sido todo por hoy. Ya saben que dentro de 7 días tenemos otra cita con la actualidad diocesana. No falten. Hasta entonces, pasen una feliz semana.